Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Antes de empezar el programa de hoy, tengo que hacer, no sé si llamarlo, una fe de ratas a la inversa. Porque yo os di información correcta, pero por el chat me apuntó alguien y no pasa nada, lo hizo seguro con su mejor intención, pero me apuntó que quizás estaba equivocada o no estaba siendo lo suficientemente precisa. Y yo no estaba segura en ese momento, hice caso de esta persona y pues he estado pendiente a ver si tenía que corregirlo o no. Efectivamente, tengo que corregirlo, que me gustaría dejar claro que lo que dije en un primer momento era real. No por el yo tengo razón y no sé qué, sino por no, ya sabéis que no me gusta dar la sensación de que propago desinformación, no me gusta que no os podáis fiar de mí. Me gustaría que me tengáis por una persona profesional. Así que, bueno, vamos a dejar claro que lo que pasó es básicamente que yo expliqué el caso de Renee Good, la mujer que había sido asesinada por ICE, un agente de la ICE le disparó en la cabeza y la mató. Yo dije que pues ella estaba en el coche y la gente casi sin nada, o sea, sin que hubiera ninguna situación tensa, sin que la gente estuviera en especial peligro, simplemente le disparó por la ventana y le reventó la cabeza, la mató. Y os animaba a que no vierais el vídeo porque yo preferiría no haberlo visto. El caso es que, evidentemente, en Estados Unidos hay mucha desinformación, el gobierno está intentando poner entredicho tanto las acciones de esta señora, de la víctima, como pues su vida, porque claro, esa vez era una señora blanca, era una señora cristiana, era una señora que aparentemente no iba a ningún tipo de manifestación, entonces ha estallado la conspiranoia de que si es una persona que paga Soros para ir a las protestas, no, porque en realidad era una persona, al parecer era una persona bisexual, LGBT, pero ya entonces eso, era una persona woke, LGBT, que iba, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es importante dejar las cosas claras y exponer la realidad como fue. Os remito a una investigación súper buena que ha hecho el New York Times en colaboración con el Washington Post. Básicamente han cogido todos los vídeos reales, no los que hay por ahí con IA, todos los vídeos reales del momento y le han aplicado pues un tipo de investigación forense. No os voy a poner el vídeo porque, ya os digo, yo no os animo a verlo. Pero si queréis corroborar las cosas, ahí está. Básicamente, las conclusiones que sacan, las resumo rápidamente, es que en primer lugar, este agente no se sentía especialmente intimidado, especialmente en peligro, porque uno de los vídeos donde puede verse el incidente está grabado con su propio móvil, lo que enseña que este agente tenía el móvil en la mano y la pistola en la otra. Al parecer, los agentes cuando se sienten intimidados cogen la pistola o están educados para coger la pistola con las dos manos. Entonces, él estaba grabando. Se puede ver en uno de los vídeos que esta mujer intentó ir, lo que querían era no pasar por el control, básicamente. Entonces dejó pasar a dos personas antes, se echó para atrás, estaba intentando, pues eso, no pasar por ahí, supongo que porque le daba miedo. Todos nos pondríamos, creo, o todos nos ponemos nerviosos, o yo por lo menos, con la autoridad. Pero sobre todo, lo que ellos consideran más importante es que cuando este señor empieza, el agente del ICE, la apunta con la pistola y empieza a gritarle, el volante de ella no apunta hacia él. Es decir, no tenía ningún tipo de intención de atropellarlo, tenía intención de irse rápidamente hacia el otro lado. Otra cosa que demuestran es que el acelerón que pega el coche no es porque lo estuviera intentando atropellar, sino porque, pues al parecer, cuando tu cuerpo sufre un impacto de bala, muchas veces reacciona haciendo fuerza, por ejemplo, en el acelerador. No quiero ser especialmente gráfica, pero parece ser que este hombre, el agente, actuó pues cometió un asesinato, básicamente. Creo que es lo que, o supuestamente cometió un asesinato, creo que es lo que demuestran, y por lo tanto no hubo ningún tipo, no enfrentaba un peligro, y lo que yo dije era correcto. De todas formas, voy a aprovechar que saco el tema brevemente, esto no es una de las cosas de las que vamos a hablar, porque ya sabéis que la política no es mi fuerte, pero os quería recomendar este artículo del periodista independiente Ken Klippenstein, que por desgracia escribe en Suktas. ¿Suktak? Bueno, usa Tiene un Patreon, tiene un Sukstat. Es que no sé cómo se dice. Ya sabéis de lo que estoy hablando. El sitio este de suscripción donde tal. Lo estáis escribiendo muy bien en el chat. Gracias. Pero bueno, este también tiene su propia web, ¿eh? Pero básicamente es un periodista independiente, es muy bueno. Y una cosa que ha hecho es hablar con un montón de agentes federales de diferentes divisiones, sobre todo divisiones que actúan o históricamente han actuado en control de inmigración. Y lo que ha hecho es preguntarle sobre la acción en específico. Lo ha hecho en anónimo porque estos agentes no pueden por sí mismos, con su nombre y apellido, posicionarse y dar declaraciones a medios fuera de, pues, fuera del cuerpo. Y estos agentes, al parecer, o al menos una gran mayoría de ellos, coinciden, si no plenamente, en que esto es un asesinato, si lo que dicen es que el arma lo tiene que coger con las dos manos. Si estás en una acción donde tal, no puedes. O sea, normalmente te enfrentas a este tipo de cosas de forma muy común. Al parecer es muy normal que los conductores intenten irse cuando ven algún tipo de control y se ponen nerviosos. Que están hablando de que incluso si esta señora se fuera a saltar el control y tal, no le habrían caído. O sea, en el caso de que ella fuera una persona buscada, en el caso de que estuviera huyendo con una orden de detención contra ella, solo le habrían caído 5 años. Básicamente, analiza el caso de una forma que creo muy interesante, así que os aprovecho para pues compartirlo. Y ya está, eso, no quería que quedara esto como pendiente o que hubiera por mi parte, o sea, que yo hubiera colaborado en la desinformación del caso, porque me parece algo muy serio. Vamos a pasar a cosas menos serias, la verdad, menos mal, ¿eh? Porque no me gusta hablar. No me gusta hablar de estas cosas, me pongo muy nerviosa. Bueno, vamos a hablar de R.R. Martin. Básicamente, R.R. Martin ha hecho o sea, ha sido entrevistado por el Hollywood Reporter. No os estoy poniendo en pantalla la fuente primaria, os estoy poniendo la traducción que ha hecho IGN, porque no me interesa tanto la entrevista en sí, en la que habla de pues una nueva serie ambientada en el universo de Canción de Hielo y Fuego, que están estrenando en HBO. Al parecer es sobre dos caballeros, Dunk and Egg o algo así. No, no la he visto, no sé de qué es. Os digo que ese es el contexto de la entrevista, promocionar la nueva serie de HBO donde él ha escrito y ha asesorado. Pero claro, la entrevista lo que nos interesa un poquito es el mollo. Ya sabéis que George R. R. Martin, Real Perry Mason, gracias por la sub regalada. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Pero dice Senpu francés que se acaba de ver el primer episodio. Cuéntanos qué tal está y lo leo por aquí y tenemos ese contexto. Pero básicamente, después de darle su espacio para promocionar la serie en Hollywood Reporter, han querido hablar con él sobre el hecho de que él está escribiendo estas cositas, pero tiene su propia serie, la serie principal, Canción de Hielo y Fuego, aparcada y que muchos fans pues parece que han perdido un poco la esperanza de que acabe o la paciencia con el autor. Os voy a leer un poquito de cosas y ahora comentamos esto, porque este tema, la verdad, yo ya no estoy esperando Canción de Hielo y Fuego en su momento. Hace, yo qué sé, 15 años estaba esperando los libros, ahora ya me da igual, venga o no venga. A mí se me ha desinflado el hype. Pero aún así me indigna mucho todo esto que está pasando con el pobre R.R. Martin. Vamos a leer un poco lo que nos cuentan en IGN. Bueno, o sea, del Hollywood Reporter vía IGN en este caso. ¿Por qué está tardando tanto? Martin atribuyó parte de la culpa a los numerosos personajes con perspectiva adicional que añadió en el cuarto libro de la saga, Festín de Cuervos, algunos de los cuales fueron descartados para sacar Danza de Dragones al mercado. Ahora es necesario reintroducirlos en la historia, lo que implica un mayor equilibrio entre un elenco cada vez más numeroso. Pero Martin todavía se siente motivado para terminar. Como respuesta, Martin compartió una anécdota sobre el guionista de Doom, Frank Herbert, a quien ya no le gustaba Doom y no quería escribir más libros de Doom al final de su vida, pero se sintió atrapado por el éxito de Doom, así que siguió escribiéndolo, señaló Martin. Se sentía similar. No estoy necesariamente. Y ahora cita a Martin. No estoy necesariamente cansado del mundo de Hielo y Fuego, concluyó. Me encanta el mundo y cómo está construido, pero sí, me encanta. Básicamente, he cogido las citas descontextualizadas, suenan raras, pero os cuento un poquito lo que pasa. Básicamente, George R. R. Martin ha dicho que ahora mismo no puede, no lo ha dicho así con estas palabras, pero es lo que se transmite, no puede acabar la saga. Al parecer no tiene ningún tipo de motivación, dice que, o sea, comenta, por ejemplo, el otro día escribí un capítulo de Tyrion, pero lo leí y no me gustó, así que lo borré. Después dije, mejor voy a escribir ahora uno de Jon, pero el de Jon no salía. Básicamente, no puede escribirlo. Pero a pesar de no poder escribirlo, dice que se niega a nombrar un sucesor. Y por lo tanto, si se tiene que quedar la saga inacabada, por él se va a quedar inacabada. Dice Macronoy que si lo que leí una traducción de IA. Puede ser. No lo sé. Que mira que me quería hacer la chula poniéndolo en castellano, pero bueno. El caso, dice Jorge Macías, cuando entras a los detalles de esta historia, alucina. Da para hablar mucho sobre la apropiación de la obra por parte de los fans y otros temas asociados como la muerte del autor que mucha gente confunde. Por su parte, dice Jenis, mi doble hot take. Uno, que cada autor se tome su tiempo para poder hacer público su trabajo. Dos, que una obra no esté acabada no le quita valor y no pasa nada, aunque me sabe mal por los fans. Y El nombre del viento es mi libro favorito. Tengo de derecho a decir eso. No me juzguéis. Vamos a empezar, si queréis, por ahí. Canción de Hielo y Fuego es la obra artístico-cultural de George R. R. Martin. Si no la quiere acabar, si no la puede acabar, tenemos que aceptar que no la puede acabar. Porque, a ver, entiendo lo que dice Rono Amaroa, ¿eh? Dice, creo que en cualquier profesión se pide que se terminen las cosas. Y lo puedo entender. Pero es que el problema es que George R. R. Martin está ahora mismo contra la espada y la pared. Porque si saca un libro con todo el tiempo que ha pasado, con todo lo que ha crecido Canción de Hielo y Fuego en cuanto a fanbase, con toda la decepción que fueron los libros, Alsegra, gracias por la sub, con toda la decepción que fueron los libros, a nadie le va a gustar. Va a salir y va a ser decepcionante. Tú no puedes esperar 15 años de un libro y que no sea decepcionante. Lo va a ser. Entonces, él es consciente de que va a tener que hacer una gran cantidad de trabajo, según dice él, le quedan unas 1.000 páginas para acabar todas las cosas que quieren contar. Es decir, incluso si no pone florituras, si va a piñón fijo, le quedan 1.100 páginas por escribir. Y él sabe que va a tener malas críticas, él sabe que no va a tener una buena recepción, él sabe que no va a llegar a lo que quieren los fans. Y eso no es, creo, una buena motivación para escribir. No creo que mentalmente te haga bien escribir algo y trabajar en algo sabiendo que va a ser re recibido con mucho rechazo. Por supuesto, es lo que dice Ronald Amaroa. Él mismo se ha metido en esa situación, en parte. Se ha metido en esa situación cuando no continuó con la escritura de forma regular. Pero él no tiene hasta cierto punto culpa del éxito masivo que ha tenido su franquicia. Porque creo que lo que él se ha visto, o sea, George R. R. Martin es un señor que proporcionalmente ha triunfado tarde. Es decir, no es el típico escritor que con 25 años te escribe una obra, no es Sally Rooney, no es, no sé, la típica también persona en fantasía y mucho que a los 30 años como explota después de haber escrito en otro género. De Rebecca Yarros se me ocurre, yo no soy muy fan de ella, pero sé que había escrito romance, de repente escribió este de Alas de Sangre y explota, y está en la treintena. En comparación, este señor ha triunfado muy tarde, pero ha sido escritor toda su vida. Eso significa que ha sido escritor con un éxito moderado, donde las salidas de los libros eran algo de nicho. No era un evento mundial. Y de repente con la serie, esto se ha convertido en una saga que le gusta a la gente de la fantasía y le gusta a la gente que no lee fantasía, que lo esperan sus antiguos fans y ahora lo lee y ahora lo espera todo el mundo. Y de eso él no tiene culpa. Y no creo y creo que le ha pillado tan tarde que es difícil que se acostumbre a esto. Pero hacemos un parón. Sé que estáis todos en el chat y os voy a intentar leer a la mayoría. Pero le dije a Senpu Francés que si podía nos contara qué tal la serie esta que está promocionando. Y dice, la verdad es que me ha gustado el cambio de tono. Es una historia más de la intrahistoria. Ser Duncan es conocido históricamente, pero por lo que se ha enseñado en el episodio, se habla de él antes de ser reconocido, por lo que muestra una faceta de Poniente que en Juego de Tronos se veía simplemente de la perspectiva de los de arriba, a qué se va más la vida de la plebe y por lo tanto su falta de épica, en el primer episodio. Entiendo entonces que eso es una serie más, teniendo en cuenta que es fantasía, costumbrista. Está bien lo de quitarle la épica, creo. Dice Julia Bocino, su compromiso como autor es de libro a libro, no con la saga. Si te quemas en cualquier trabajo, es súper razonable rechazar proyectos. Lo que pasa es que los autores los evaluamos con un estándar diferente. Me gusta mucho tu comentario, creo que estoy bastante de acuerdo contigo. Yo creo que los libros de canción de Hielo y Fuego, no soy especialmente fan de Martin, pero creo que los libros de canción de Hielo y Fuego están muy trabajados. Creo que él ha trabajado la historia, o sea, a nivel de world building, por ejemplo, ahora está muy en boga la fantasía, pero no estoy conectando mucho con la fantasía que se publica últimamente, porque creo que están saliendo muchos libros fantásticos, pongámonos en Alas de Sangre, que ya lo he mencionado, donde creo que el world building no está especialmente bien trabajado. Creo que hay muchos autores actuales que no les interesa tanto el world building como el uso del setting fantástico. Eso no es malo, por supuesto. Eso es una opción que tú puedes escoger como escritor, escritora, escritores. Lo que a mí me pasa es que a mí me gusta el world building y no puedo dejar de valorar que Martin es una persona que no solo tiene el world building bastante agarrado, sino que ha trabajado mucho la historia y cómo la historia afecta a sus personajes y cómo tal. Y eso está bien. Pero evidentemente todo este world building que hace, todos estos personajes que crea, toda esta forma de relacionarse él mismo con su universo, le han acabado, creo, sobrepasando. Os leo, pero es que eso, estoy viendo que estáis muy activos. Entonces, quiero leeros, de verdad. Jorge Macías. Se dice que George R. R. Martin escribe lento, pero realmente nunca ha sido así. Es un escritor bastante prolífico. Los primeros libros los escribió en pocos años, siendo miles de páginas. El atasco vino en parte por las presiones derivadas de la serie. De hecho, tuvo que dejar de ir a la Comic Con y demás porque le acosaban con la publicación de su propio próximo libro. Me lo creo absolutamente. Yo creo que la fama es lo que le está jodiendo la cabeza. Laura, gracias por la sub. Leo con Roronoa. No sé, a mí me pasó como a ti, que ya los libros me dan igual, pero el tío sigue sacando pasta de la historia y escribe más cosas del universo. De todo menos terminar lo que empezó. Me parece que es poco profesional y que le debes un final a la gente que te ha apoyado, aunque sea un final de mierda. Me viene a la cabeza el final de... Ay, no, perdón, que eso no era raro, no, solo que tenía el mismo color en mi chat. Entiendo, es que el caso es que entiendo ambas cosas, pero no puedo dejar de ver... O sea, y de verdad que te entiendo todo lo que dice Roronoa Maroa y entiendo de dónde viene, pero que no puedo dejar de ver que la canción de Hielo y Fuego, hasta que no está publicado, solo pertenece a George R. R. Martin. Solo le pertenece a él. Y si él no quiere, me parece, no, y no lo digo por ti, pero me parece extraño por parte de los fans, la gente que sí lo espera, dar tanta presión, hacer esos comentarios de qué va a pasar cuando te muera, elige un sucesor, cuando no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Y creo que como todo, o sea, de verdad que es que y lo hago con todo las obras. Cuando la obra está fuera, yo creo que pertenece a la audiencia. Por eso, por ejemplo, cuando Anne Rice decía que no le gustaba que hicieran fanfiction de sus obras, a mí me llevaban los... O sea, me daban los nervios, me sentaba fatal porque decía Anne Rice, es que no es tuya. Si ha salido y la gente la ha leído, pues se la apropia y no pasa nada, no te pertenece. Pero en el mismo momento en el que se publica, cuando se produce ese cambio, antes la obra solo es de Martin. Y si Martin dice que no quiere escribirla, pero él sigue trabajando, pues ya está. O sea, quiero decir, no me sale a mí decirle a un escritor que por cojones tiene que escribir eso, porque no olvidemos que él tendría derecho a estar mano sobre mano en su casa. No pasa nada. Él tiene dinero. Si no quiere trabajar, no quiere trabajar. Yo probablemente no trabajaría si tuviera el dinero que tiene. Pero él está trabajando en las cosas que le interesan, que entiendo que son las series o sacó un libro también del mundo de Hielo y Fuego, que era como un libro de historia del que salió La Casa del Dragón. Es eso. Él está trabajando en lo que le interesa. Simplemente es que no le interesa. Y no sé yo, los fans, me gustaría que me explicaran si él está insinuando. Cuando dice lo de Dune y Frank Herbert, lo que está diciendo es una cosa muy clara. Que odia la saga principal, que no quiere seguir escribiéndola. Queremos un libro que lo ha escrito a regañadientes, que lo está sacando por compromiso. Es lo mismo, o sea, ¿lo está sacando por qué? ¿Por compromiso? ¿Por dinero? ¿Lo queremos? Yo no quiero que una persona lo pase mal para que escriba su libro. Si queda inconclusa, queda inconclusa. Pero vamos con otra, vamos a hacer un pivote, antes os leo. Dice Ferdep, y me gusta, yo creo que opino como él, o ella, o ella. Exigir que se termine una obra es convertirla en un objeto de consumo. Deja de ser arte. Claro, es que es eso. Como ahora la obra es suya, él es el artista, él tiene que decidir si quiere o no quiere. Pero también os digo una cosa. Si Martin no quiere volver a escribir Canción de Hielo y Fuego, si no quiere nombrar un sucesor para que haga un final oficial de la saga, eso no tiene por qué significar que se quede inconclusa. Significa que se quede inconclusa oficialmente. Pero de siempre, o sea, aquí hay una enorme cantidad de fans, estoy segura de que estarán deseosos de acabar la historia con fanfic, con sus versiones de la última novela, en un sistema colaborativo, en un sistema abierto, a través de cómics. Quien quiera puede buscar un final que le satisfaga. Y que alguien además lo ha escrito con, entiendo, con ganas y con, no sé, con pasión. Lo que pasa es que no será oficial, pero no pasa nada. Eso también es parte del arte y de la cultura. Eso es parte del arte y de la cultura. Porque una vez, pues, George R. Martin decide, o se decide por él, porque fallece, no me gusta entrar en eso, pero es lo que le preocupa a los fans. George R. Martin no saca el libro, no nombra a su sucesor. Y para no decir que se muere, venga, pues se dice que se va a una cueva y que no va a salir y que no le pidamos nada. ¿Vale? Y igualmente, como ya él no quiere relacionarse con eso, pues podemos declarar la muerte del autor, que no significa que el autor se muera, sino que no nos basamos en lo que quiera el autor original o el artista original para leer o relacionarnos con la obra y empezamos a relacionarnos como fan y lo escribimos nosotros, lo terminamos nosotros. Nosotros como comunidad decidimos qué es lo que pasa. Y ya está. Dice Final Canon, a esta altura por dinero no es, ya está forrado, es por respeto a sus lectores. Algún tipo de conclusión debería dar. Todas las obras tienen un principio y un final. Pero es que eso no es así, es que todas las obras no tienen un principio y un final. Hay muchísimas obras. Ay, ahora es muy interesante eso, no, ahora te lo leo. Hay muchas obras que no tienen final. En la historia de la literatura hay muchísimas sagas que se han quedado abiertas. No, no pasa nada. Y también tengo cierta reticencia a pensar que o a asumir que un creador o un artista me debe algo. Yo no veo así mi relación. Que ya os digo, no quiero que nadie se sienta mal, no quiero que nadie piense que es un ataque, pero yo no veo ese tipo de dinámica. Yo cuando compro un libro, por ponernos al de este literario, cuando yo compro un libro, yo lo compro porque quiero leer ese libro. Y ni el autor me debe nada a mí, ni yo le debo nada al autor. Esto de, porque también se usa, o sea, esto de el autor nos debe porque le hemos hecho famoso. No, una persona, un artista ha hecho una obra y yo me he acercado a esa obra y la he explorado. Y ya está, y cosas buenas y cosas malas, y cada uno somos ente independiente que en este caso hemos dialogado. Porque se usa eso de que el autor como que nos debe su fama o nos debe la obra a nosotros porque la obra es de lo tal, y no estoy de acuerdo. Pero por otro lado, nosotros tampoco le debemos nada a los autores y no me gusta cuando se usa con Rowling. Esto de, ahora todo el mundo está en contra de Rowling, pero ha hecho vuestra infancia y os ha tal, y como, yo no le debo, o sea, nada a Rowling, ni ella a mí. Y ya está. Pero esa es mi posición, esa es mi posición, porque ya os digo, no creo que... Me parece que esto de deber y de agradecer y de tal, creo que eso son unas dinámicas, de hecho, capitalistas y que se basan en yo te he dado dinero, te he dado fama y tú me has dado fama y me has dado dinero y no se centran alrededor de lo importante que es la obra en sí. Y la obra es del artista hasta que es de la gente. Dice Rorro Maroa, precisamente a George R. R. Martin no le gusta que hagan fanfic de su obra. Pero es que en este caso concreto es donde tenemos que oponernos a George R. R. Martin. Si no le gusta, pues aguante. Si no le gusta, si a un autor saca un libro y no le gusta que se hagan fanfic, se puede ir a darse cabezazo contra la pared. Porque una vez sale, y yo la leo o la veo, es mía y tuya y de la otra persona. Es de la gente que la ha visto. Y ya el autor o la autora no tiene nada que decir. Es como estos autores, a mí esto me pone de los nervios, pero estos autores que te corrigen cuando tú tienes una opinión sobre su obra, ¿no? Lo típico de escribe una persona, no, porque aquí es evidente que el clan de no sé qué representa, yo qué sé, la discriminación de no sé qué, y sale el autor, no, 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 eso no es así, en realidad yo quería hablar, y es como, no, 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 lo que diga el autor no importa, su intención no importa, eso es lo que se conoce como muerte del autor. Una vez el autor saca la obra habla por sí misma. La obra se relaciona con sus lectores, espectadores por sí misma y no necesitamos que venga a corregirnos la plana el autor. Entonces, pues eso, Leo, os tenía por arriba, pero no sé qué habéis estado diciendo. Dice José Agbe, yo si no lo termina, pues que así sea, pero un fanfic de otra persona no me cubriría el vacío. Por supuesto, estás en tu derecho, no tienes por qué ir al fan, pero si no la acaba, pues es algo que tenemos que aceptar, es la historia y el universo de Martin hasta que es nuestra. Y si no somos capaces de crearla nosotros de cero, pues tenemos que respetar. No, no lo sé, no lo sé. Os sigo leyendo. Uy, dice Julia Bocino, el fan no ha sacrificado nada para que un autor se haga famoso. Le da apoyo porque le gusta. Si eres un Kickstarter, pues siento que es lo de deber algo. Claro, en Kickstarter estamos hablando de otro tipo de cosas. Ahí no eres tanto un fan, sino que eres un productor. O productora entre muchas comillas, ¿eh? Porque has metido dinero sin saber cuál va a ser, en base a unas promesas. Lo que estás haciendo es producir, en cierta forma, más literal de la que parece. Estás siendo productor. Entonces, ahí pues sí hay una relación comercial, casi, podríamos decir, pero eso no. Cuando yo leo algo, yo no. O veo una película, no creo que esté ni debiendo ni a deber, sinceramente. Simplemente estoy en el flow del arte y el flow de la cultura. Dice Jorge Macías, ay, sí, tienes toda la razón. Dice, al final es que muchos con estas presiones están cayendo en la lógica capitalista del cliente tiene la razón. Creo que se junta eso con el hecho de. Y esto es un meloncito y no os estoy. Y no estoy leyendo a todo lo que estáis hablando, pero yo creo que se junta esta lógica capitalista de yo como te doy el dinero, como soy tu cliente, como te voy a comprar, tengo derecho a exigirte y a decirte y a tratarte un poco mal, que recordemos que a George R. Martin le han preguntado esto porque una persona se puso de pie en una charla y le dijo que no le quedaba mucho tiempo, algo que es extremadamente maleducado y desubicado. Pero bueno, pero eso se junta eso con el hecho de que durante muchos años ciertas compañías, y aquí voy desde LucasArts, o sea, Lucasfilm, a Disney, a tal, han cultivado la idea de que los fans de algo, los fans fatales, son ente un poco especiales y encantadores, que están ahí para ti y no pues un grupo de personas que a veces no les rige. Los videojuegos hacen lo mismo con esto de comunidad, seguidores y como no sé, como dando la sensación de que están por encima de los trabajadores que hacen los videojuegos, de la gente que está preparando para que el juego llegue a no, no sé, no sé. Espera, ahora lo desarrollo. Es que estoy nerviosa porque veo el chat rapidín. Ahora hablamos de lo de los fans. Dice Saclal. Más la presión de que el final de la serie no gustó a mucha gente y ahora le exigen arreglarlo y que les dé un final que les satisfaga. Claro, por eso decía antes que está entre la espada y la pared. Porque ha pasado mucho tiempo. La gente tiene mucho hype. Esto no gustó. Tiene que solucionarlo. La gente le exige una solución a lo que no fue su trabajo. Y es que eso es presión, eso es presión. Dice Scudero Imagine, acabo de llegar. ¿Qué pasa? ¿Que no cierra Juego de Tronos? Bueno, que dice que probablemente no. Probablemente no. Dice, ah, mira, y esto lo vi. Dice Jenis, ojalá ligar este tema cuando acabe con las palabras de Harrington, Kit Harrington, el intérprete de John Nieve, esta pasada semana, donde dijo que lo único que le supo mal fue cuando se recolectaron firmas para regrabar el final de la serie. Otro debatito. De nuevo, entitlement de los fans, este creerte que estás por encima de los artistas. O sea, ¿tú cómo crees que le sienta? O sea, todos sabemos que el final de Juego de Tronos fue malo. Yo ya no veía Juego de Tronos cuando el final lo dejé en la segunda temporada porque era de esta persona repelente de el libro pasa no sé qué, esto a mí no me gusta. Una estúpida, ¿vale? Pero dejé el Juego de Tronos y no la retomé porque ya no llegué un momento en el que estaba muy a tope con los libros, no salieron más libros, no me puse a ver la serie y como que pasé y ya no soy fan ni nada, nada. Pero era una persona no simpática en ese momento con lo de los libros y las diferencias. El caso, no, no tengo nada por lo que defender a George R. R. Martin y menos a, Chris ha a Kit Harrington, que ni siquiera me gustaba como George Nieves. Pero, ¿cómo le sentará a las personas que han estado años y años, casi una década de su vida, trabajando en la serie, cuando se supone que los fans están, o sea, las personas que te apoyan, las personas que han disfrutado con tu trabajo, de repente dicen, no, no nos gusta esto y queremos pasar por encima de esto de alguna forma? Queremos que alguien pase por encima de esto que se ha hecho y lo haga de nuevo a mi gusto. Y es como, bueno, no, pero es que nosotros ya hemos hecho esto. ¿Cómo quieres pasar por encima de lo que hemos hecho? Otra cosa es que dentro de unos años se haga un remake entero, pero que pasen por encima de nuestro trabajo como artistas, no hay. Entonces, ¿dónde está el respeto mutuo? Si nosotros, ¿no te ha gustado lo que hemos hecho? Bueno, se puede hacer un mal trabajo. Habremos hecho un mal trabajo, pero es el que hay, es el que hemos hecho todos como grupo de artistas. ¿Por qué ese desprecio? ¿No te hemos entretenido durante 10 años? ¿No has estado contento? No nos debes nada. Nosotros tampoco debemos nada a ti, pero como sociedad sí que debemos tener un poco de educación, creo yo. Dice, y por cierto, me dice Jenny que me había equivocado, que eres inversor y no productor. Pero los productores buscan dinero, ¿ven? O sea, que sí, que me he equivocado, pero bueno, yo qué sé. Saint-Pour Français. Me mola mucho lo que acabas de decir, Marta. Como pintor y dibujante, me gusta escuchar lo que interpreta de la gente de lo que hago. Me ayuda a no encerrarme demasiado con las ideas en las que trabajo. Me alegro, me alegro. Yo creo que los artistas más. La mayoría de artistas entienden perfectamente que tienen que soltar la mano. Yo, por ejemplo, con la gente de The Constructing, con Jordi de Paco, con Marina, con Paula, he hablado mucho. Son un estudio con el que pues dialogo de vez en cuando. Y a mí me encantan sus juegos. Y muchas veces he hablado con Jordi de eso, de que él me dice, buah, que estaba leyendo tu crítica y yo cuando estaba haciendo esto no estaba pensando en esto, pero está guay que alguien pueda pensar en esto al jugar. Es que es guay eso, que él se desfogue en la obra y que yo después encuentre otros asideros, porque eso es lo que construye el arte y eso es lo que construye la cultura. Manteniendo el puñito cerrado y diciendo que las cosas son como tú las has visto, pues no se está generando un diálogo y tenemos que ver siempre que la cultura y el arte es un diálogo. Dice Cielo y Niebla. Es la relación que tenemos de la cultura como producto. El creador solo es un instrumento para mi propio placer. Eso no solo pasa en la cultura, ¿eh? Justo estaba, os lo dije el último día, estoy leyendo un libro que se llama. Ahí. Mira, lo voy a buscar porque odio no tener los libros, pero se llama. Es que es de la editorial Descontrol, entonces lo estoy buscando así. Y entonces a ver si os busco. Ah, mira, esta es. Estoy justo, es que voy muy lento leyendo este libro, pero estoy justo leyendo este libro, El alto precio del materialismo. Y una de las cosas que habla en cuanto a materialismo, que es una serie de pensamientos que van más allá de comprar cositas y vestir de marca, que sé que es lo que se piensa la gente, yo también, cuando empecé a leer el libro, una cosa de las que dice es que el pensamiento materialista te lleva a pensar en las personas solo en base a lo que pueden darte a ti, en lo que te pueden aportar, en lo que te pueden ayudar. Y eso pues lo demuestra con una serie de estudios y tal, pero es lo que creo que pasa en cómo nos relacionamos ahora con la cultura, que entendemos que el artista no tiene derecho sobre su propia obra y hacer y deshacer. Si George R. R. Martin de repente dijera, no, mira, es que Canción de Hielo y Fuego, yo dije que iban a ser X libros, pero es que han terminado ya, ese era el final. Pues tendríamos que comérnoslo, porque es que de verdad que no podemos hacer nada. Vamos a ver qué más nos contáis. Mira, voy a bajar para abajo, que tengo muchas cosas para atrás. Y además sé que estáis hablando entre vosotros. Dice Chit Lake, también por ser abogadillo del diablo, puedes enfadarte por la sensación de que la serie se haya hecho de manera apresurada, pensando más en otras cosas que en la propia obra del espectador. Por supuesto que puedes enfadarte y puedes escribir un texto diciendo, maldita sea la HBO o maldita sea los ciclos de producción o qué mal que los escritores no tengan el tiempo para desarrollar sus personajes. Por supuesto que podemos hacer eso. Podemos escribir un puto libro hablando de todas estas cosas y por qué la serie se ha hecho así. Eso es diferente de decirle de decir públicamente delante y que se enteren los artistas de no, es que mira, no me ha gustado. Y lo que queremos que se haga es que se pase por encima de todo vuestro trabajo y de todo vuestro esfuerzo y se haga otra vez hasta que sea exactamente como a mí me gusta. Eso no, eso me parece algo muy diferente. Yo no creo que Kit Harington, que por otro lado es un facha, y su mujer es una facha también. Pero yo no creo que Kit Harington se hubiera enfadado si simplemente hubiera salido una mala crítica y en esa mala crítica se hablara de que estas no son formas de hacer las cosas. Yo hablo muchas veces de cómo se hacen los videojuegos de forma apresurada en la industria del videojuego. Criticamos el crunch. Más allá de, incluso en juegos buenos decimos, es que así no se pueden hacer las cosas. No podemos estar explotando a los trabajadores del videojuego. Habría que hacer a juegos más chicos. Hay que dejar tiempo que se prueben bien los juegos. Claro que podemos hacerlo. Pero, por supuesto, no recopilamos firmas para que se haga de nuevo un videojuego y se ignore a los de estos. No se puede, no se puede. Dice Real Permission que si Harrington es un facha, es... Bueno, al menos su mujer es muy facha. Muy, muy facha. De familia, very facha. En términos ingleses, Tories. Su familia es muy Tory. Y ella ha servido de pocket person para los Tories. Y él está casado con ella, yo entiendo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, eso. Básicamente me he quedado hablando un poco de los fans. O sea, creo que había una... Y todo esto por mierdas capitalistas, vaya. Creo que en los 90 hubo un cambio de paradigma en ciertas empresas que empezaron a descubrir el potencial del fenómeno fan y el dinero que daba el fenómeno fan. Creo que esto pasa a raíz de que hay IPs como Star Wars que ganan más dinero con el merchandising que... pues con las películas. Entonces entienden que quién nos está comprando el merchandising. Este sector de espectadores, que son los fans fatales, estos son un nicho de mercado que nos da muchísimo dinero, incluso más que las películas. Y lo que tenemos que hacer es atender de forma especial a estos fans y darle la sensación de que somos lo mismo. De que la gente que hace la obra y vosotros fans que conocéis mucho, somos exactamente lo mismo y podemos hablar de tú a tú. Y eso evidentemente fue un error, porque de verdad que hay una serie de fans que se creen que tienen derechos sobre la obra, sobre el resto de fans, sobre lo que se puede y no se puede hacer, y que de verdad no están relacionados de forma sana con la obra. Y como digo, no es solo culpa de estas personas, creo que es algo que se ha potenciado desde las empresas. Y es algo que para mí siempre genera toxicidad en los videojuegos. Lo vemos así con los estudios hablándole a los fans, a los fans fatales, como si estuvieran en una broma interna y como si de verdad la empresa fuera una persona y los fans fueran otra persona física y los dos fueran como muy coleguitas. Eso no da nada, no es nada bueno, porque por un lado los fans se van a decepcionar, darse cuenta que es una empresa explotando una IP y solo quiere sacarles el dinero, pero por otro lado las empresas tienen que no saben después cómo lidiar cuando esos fans hacen cosas desagradables. En Star Wars lo hemos visto con el acoso racista y misógino que han tenido muchas de las actrices que han participado en la nueva trilogía. ¿Cómo va Disney y Lucasfilm a luchar contra eso si les ha estado diciendo a los fans que tienen razón, que son colegas, que opinan lo mismo? Entonces surgen estas discrepancias y no se saben cómo solucionarlas. El caso es que eso, no creo que podamos llegar a una conclusión con lo de George R. R. Martin. Desde luego, sí que diría que si no quiere escribir, por mí, que no escriba. Porque de nuevo, está escribiendo, está trabajando. Es simplemente que no quiere escribir esto porque no le gusta, porque sabe que le va a ir siempre mal, porque sabe que todo el mundo va a estar pendiente y a lo mejor no es una persona que lidie bien con ese tipo de cosas, con tener todos los ojos pendientes de él. Porque las cosas que está escribiendo ahora son colaboraciones y quieras que no, pues su imagen no se ve demasiado afectada. Ahora saca, si saca un nuevo canción de Hielo y Fuego, eso va firmado solo por él, lo vale Tokiski, tiene, solo puede perder. Yo no sé, pero diría que entendamos que la saga no va a terminar y tampoco pasa nada. No pasa nada. No, no, no es la primera obra inconclusa. De hecho, en la propia entrevista él habla de muchas obras inconclusas. De hecho, menciona cierta novela de Charles Dickens, que, bueno, Charles Dickens se murió y no la acabó. También se negó a nombrar un sucesor. Y lo que ha pasado es que han salido, pues, finales no oficiales que se han publicado en papel. Finales creados por la comunidad o por otro, en este caso por otros autores que querían sumarse, igual que ha pasado con Sherlock Holmes, que lo han continuado otros autores, pues se pueden hacer cosas que no sean oficiales y ya está, pues ahí se queda. Y si no, pues tampoco pasa nada, es una saga, pues podemos leer otras cosas. Y desde luego, si alguien tiene todos los libros en la estantería y quería terminarlo y todos de la misma editorial, es una pena, pero son libros, tampoco pasa nada, no sé. Dice en A Guardian, algo parecido pasa con Rufus, no tiene pinta de que vaya a publicar el tercero. Probablemente sea el mismo tipo de cosa, te ha venido mucha fama muy rápido, de repente das cuenta de las expectativas a tu alrededor y no puedes seguir. Hay muchos autores, muchos escritores que son personas muy introvertidas. Es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, porque, de nuevo, el arte y la cultura no son cosas para nosotros, son primero, cosas de los autores que nosotros podemos recoger y hacer nuestra. Pero primero tiene que salir de los propios autores. Si no sale, pues tenemos que respetarlo. Si creemos que la literatura es arte, si creemos que la literatura es una fábrica de churros, a lo mejor podemos pedirle churros, pero a priori no. Entonces, pues ya está. Sé que es un tema complejo, me está gustando leeros mucho a todas y a todos. De verdad, que nadie se sienta mal por esto, porque esto son perspectivas. Hay mucha, iba a meterme a la hora de abordar este tema mucho en teoría del arte, pero he dicho no, que es un tema sensible. Voy a meter con los fans, que no pasa nada. La segunda noticia, y vamos a pasar bastante rápido por aquí. Pero bueno, simplemente me gusta llevar o sea, continuar los temas que hemos ido sacando. Sabéis que uno de los temas de este 2016 va a ser el conglomerado, macro conglomerado que está montando Netflix, sobre todo porque va a tener muchísimo, muchísimo poder dentro de la industria cinematográfica. Por lo que nos había contado, sobre todo Alberto, que es el que nos ha estado poniendo al día sobre este tema. Básicamente, Netflix va a comprar Warner, ha hecho una oferta de muchísima, muchísima, muchísimo dinero, parecía que era algo hecho, pero se enfrentaba a la administración Trump, porque al parecer Trump es muy amiguito de David Ellison, de la Paramount, y al parecer Trump iba a, o la administración Trump iba a boicotear eso. O eso parecía. Porque, atención, leemos en Variety que Donald Trump ha comprado por lo menos 1 millón de participaciones en Netflix cuando se anunció la compra de Warner. Básicamente es eso. Donald Trump se ha posicionado de forma que solo pueda ganar, pase lo que pase con esta compra. Porque si la compra no se realiza y al final es Paramount la que adquiere Warner Bros., HBO, etcétera, etcétera. Donald Trump gana porque sus amiguitos consiguen lo que quieren. Si no lo hace, gana porque ha comprado un montón, ha invertido muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en participaciones de Netflix. Algo que, por otro lado, aquí en Variety no, pero en otros medios, están poniendo en duda que eso sea legal. Pero bueno, lo que se sabe es que por lo menos ha comprado participaciones por un valor de 500.000, tanto en Netflix como en Warner. Es decir, mínimo se ha gastado 1 millón en invertir en participaciones de ambas compañías. Por lo tanto, como os digo, va a ganar sí o sí. Y sin embargo, mientras ha comprado estas participaciones con la espera de ganar mucho dinero, en sus redes sociales está apoyando un movimiento que están lanzando. Pues sus seguidores, los propios MAGA, porque como sabéis, MAGA han hecho de. O sea, Netflix son unos villanos. No vayáis a confundir cuando yo digo esto. Netflix son unos absolutos villanos que quieren crear un macro conglomerado, que quieren controlar casi toda la distribución o un importante porcentaje de la distribución de películas y series en Estados Unidos, y que ha dicho abiertamente que no quiere poner en el centro los cines, algo con lo que perdemos todos los cinéfilos. No digo esto de ninguna forma para defender a Netflix, pero el caso es que la gente, los partidarios de Donald Trump en Estados Unidos odian Netflix porque lo asocian a la permeabilidad de ciertas ideas progresistas. Ya sabéis que cada vez que se habla de, pues, no quiero que se hagan películas donde haya personas racializadas, y te hablan de la típica serie de Netflix de vikingos, y te ponen un meme que son todos personas, pues, negras. La típica comisaría de policía en una serie de Netflix, y son todas mujeres gordas con el pelo azul. Este tipo lo utilizan como un muñeco de paja de cómo las ideas progresistas, según ellos, están pues perjudicando la creación de películas y series, básicamente. Entonces, claro, cuando se han enterado que su muñeco de paja favorito va a hacer un macro conglomerado, se han puesto muy nerviosos, porque a veces es que se va a volver todo woke, y han empezado un movimiento que se llama Stop the Netflix Cultural Takeover, que es algo que a priori yo firmo, porque yo no quiero que Netflix haga un macro conglomerado. Pero no me quiero asociar, o sea, lo típico de un reloj roto da bien la hora dos veces al día. Más o menos, no me gustan sus motivos, pero aquí están dando un poco la hora bien. Y Donald Trump este fin de semana ha cogido este comunicado, este manifiesto que han publicado estos fachas, y la ha compartido en sus redes sociales, cosa que ha puesto a todo el mundo un poco con cara de what the fuck, porque este señor va a ganar mucho dinero si se forma este macro conglomerado que está criticando. Básicamente, para lo que quería traer esto, y no que no me era mi intención aquí abrir ningún tipo de debate, esto era un comentario que quería hacer simplemente por tener actualizada, saber más o menos por dónde va esta noticia, así cuando venga Alberto y nos suelte un montón de datos no nos asustamos. Pero básicamente lo que quería traer era para que se demuestre una vez más que el capital no tiene ideología. A los capitalistas, a la gente que está haciendo dinero, le da exactamente igual si Netflix adquiere o Netflix no adquiere, si se cancela o sigue, porque lo único importante es hacer dinero de alguna forma. Y aquí Donald Trump va a hacer dinero, pase lo que pase. Pase lo que pase. Por otro lado, recordemos que hace unas semanas os estaba diciendo que pues el documental Melania era una forma con la que Amazon, o sea, Amazon ha producido una serie documental centrada en Melania Trump, que básicamente no es, comillas, no es una serie real. Es decir, hay capítulos, está grabado, sale Melania, pero tenemos que verlo como lo que es una forma de Amazon pagando un dinero a Donald Trump, haciendo una donación, un pago al presidente de los Estados Unidos para conseguir ciertas cosas. Aquí, de nuevo, el presidente de Estados Unidos está metiendo el hocico en, de nuevo, en la industria cinematográfica, la industria audiovisual, y teniendo cada vez más control sobre ella. No es algo bueno. Básicamente, pase lo que pase. Esta es la típica. O sea, pase lo que pase, Donald Trump gana. Pase lo que pase, nosotros, las personas que vemos cine y serie, perdemos. Tengamos eso en mente. Pero vamos a seguir hablando de Netflix. Y seguimos hablando de Netflix por cosas malas. Ahora aquí sí vamos a sacar un poco más de puntilla, porque hemos visto, o sea, quería destacar estas declaraciones de Matt Damon. Matt Damon este fin de semana, el pasado viernes 16, estrenó en Netflix una película que se llama ¿cómo se llama? Es que me acaba de venir The Pit, pero no se puede llamar The Pit. The Rip. No se puede llamar The Pit porque esa es una serie increíble. El 16 se estrenó The Rip, que es una película de acción que hace con su coprotagonista favorito Ben Affleck, lo que puede no significar nada. No, eso es un meme, no sé si lo habéis visto, de está todo el rato, porque Ben Affleck y Matt Damon no sé qué, que lo que puede no significar nada. Y me hace muchísima gracia. Pero bueno, eso. Y el caso es que para promocionar la película han ido, y vamos a empezar por ahí, a Joe Rogan. Han estado los dos actores sentados con ese señor para promocionar su película. Y antes de meternos ya en harina, ¿por qué Joe Rogan? Es una persona a la que escucha mucha gente. Pero tú estás promocionando una película y ya os decía, cuando lo de los Globos de Oro al podcasting, ya os decía que le tengo extrema tirria a estos podcasts de entrevistas que solo existen para que la gente vaya a promocionar sus mierdas y le hagan tremenda lamida de culo. Porque, uy, Rolando, ¿tú no sabes quién es Joe Rogan? Uf, creo que Jenista ha dado la mejor descripción. Se podría decir que el Pablo Motos de USA. Es un señor que tiene un programa de entrevistas que se hizo popular porque él sabe transmitir... O sea, ese señor es un contrario. Es un señor que siempre tiene como esto del gobierno me engaña, el gobierno no sé qué. No es full conspiranoico, pero es un contrario. Y lo que pasa cuando en un ambiente fascista o prefascista eres un contrario es que te dejas llevar por las ideas, porque, a ver, vamos, es Jordi Wild. Sí, ahí, Canarito Feliz, has dado con el dedito. Dice Réstame que dónde puedes ver mi opinión de The Pitt. Voy a hacer la semana que viene, el mes que viene, la serie del Met de Pitt. Así que podréis ver ahí mi opinión. Gracias. Pero sí, es un poco Jordi Wild. Porque lo que... Ah, dice Nico Sama, Jordi Wild basa su podcast en el podcast de Rogan. Eso no lo sabía. Ah, dice Alberto, Jordi Wild siempre ha dicho que Joe Rogan es su gran maestro. Sí, es que es exactamente eso mismo. Yo creo que Pablo Motos se identifica más con la derecha clásica, el ser conservador y tal. Pero Joe Rogan es la típica persona que es una persona contraria y siempre va a estar en contra del poder, pero no es una persona que sea especialmente culta, no es una persona que tenga unas críticas correctas, o sea, unas críticas racionales contra el poder. Es simplemente que no le gusta el poder, no le digan lo que tiene que hacer. Entonces, pues lo mismo, eso le vale para defender el uso de drogas, que es de ciertas drogas, como que le vale para decir que... pues que, yo qué sé, cualquier idea maga o cualquier idea de QAnon. Lo que pasa es que estas personas no tienen una base filosófica o de conocimiento político como para poder entender por qué son unos contrarios. Entonces simplemente se creen cualquier cosa. Y lo que pasa con Joe Rogan es que de repente te está pues defendiendo ideas full fascistas sin darse cuenta, y como es un contrario cree que tiene que llevar a todo el mundo a su programa, le da espacio a todo el mundo, y la verdad es que no todas las ideas son respetables, no todas las ideas son ciertas y no todas las opiniones se expresan de una forma válida. Entonces pues mira, gracias Albert Trotter. Lo has expresado mucho mejor que yo. Estoy dando vueltas para decir que es el típico librepensador que en realidad es un lamebota del capital. Es eso. Porque como dice Erram, el Pablo Motos de USA es Jimmy Fallon. Así que sí, gracias. Me estáis todos y todas resolviendo todo esto perfectamente. Entonces es eso. Este señor, pues, es un señor absolutamente sin criterio. Ninguno. Su único criterio es... pues lo que me suena a mí a poder mal, porque por ahí es donde se cuela, por lo que decía del fascismo. El fascismo no entra como, bueno, vamos a hacer un fascismo, ¿no? ¿Qué pasa? Sino que entra como, no, nosotros somos la gente, nosotros no somos como estos políticos, los políticos, ¡buah! Todas las cosas que decía Donald Trump. Donald Trump se posicionaba como un señor que estaba pues en contra de los políticos de siempre, y un señor que decía que él era diferente porque no había estado en un partido 80 años, que él era tal. Entonces, a Joe Rogan eso se lo come con papitas porque no tiene criterio para desmontar eso. Entonces, él ve a gente, que tampoco la defiendo, yo no sé, pero ve a gente como Kamala Harris y dice, bueno, esa es una política, bla, 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 el Joe Biden, bla, 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 bla. Pero después ve a Trump, que es un tipo que te está diciendo otras cosas con otro lenguaje y tal, y se come con papitas que eso no es poder y que eso no se nos viene un fascismo del carajo. Y entonces, pues pasa ese tipo de cosas. ¿Qué dice Escudero y Marín? Rogan y Trump ya no se llevan tan bien, por lo visto. Es verdad que no se llevan bien. Se han peleado. Es lo último que me enteré. Si os gusta este tema y ve cómo van las cosas, hay un programa estupendo en YouTube que se llama Some More News, que han hecho varias retrospectivas en Joe Rogan, muy chulas. Yo ya os digo, no escucho su podcast, me entero por esto. pero no se llevan bien, pero sí que todos los expertos, incluidos los expertos del New York Times, dicen que parte del éxito de Trump y de la remontada que hizo al final de su campaña pasa por haber ido a Joe Rogan, el podcast más escuchado de Estados Unidos, y que Joe Rogan le hiciera pues la típica entrevista de no te desafío porque soy siempre a quien venga le lamo un poco el ojal. Y pues si todo el mundo te está escuchando, siendo carismático, no te escuchan, que nadie te está retando, te estás llevando bien con un tío que se posiciona como ni de izquierdas ni de derechas, pues ahí hay gente que te cree, hay gente que te cree. Así que nada. Bueno, claro, os estoy leyendo y tal. Dice Albert Trotter, o usad el antipolítico para que luego gestionen los empresarios directamente. Correcto, gracias. Estás haciendo una evaluación mucho más certera que la mía, Albert. Pero bueno, el caso. La entrevista lo de Netflix, Marta. Gracias, Jenis. Gracias a todos por centrar. Bueno, a ti, Jenis, por centrarme, pero es verdad que me tengo que centrar. Quería empezar simplemente criticando que vayan a Joe Rogan. No por Joe Rogan en sí, no soy de estas personas de. Vamos a hacer boicot porque leí hace tiempo un artículo que me llegó mucho de que muchas veces se piden boicot y cuando no se hace, las personas que necesitaban ese boicot acaban siendo perjudicadas. Entonces, no lo estoy diciendo por eso. Lo que estoy diciendo es que si vas a presentar una película, antes ibas a un programa de cine, o ibas a un podcast de cine, o ibas a una revista de cine, o a un medio de cine, y te entrevistaba un periodista. Y así las cosas de cine que ha dicho Matt Damon, porque tanto Matt Damon como Ben Affleck han ido y han hablado mucho de cine, se encuentra con un interlocutor, interlocutora, interlocutora enterado que le puede dar réplicas y con el que se puede establecer una conversación. Porque me ha dado una vergüenza ajena tremenda ver a Matt Damon intentando hablar de cine. Que también los dos han dicho también algunas perlitas, ahora después las repasamos. Pero a Matt Damon intentando hablar de cine y Joe Rogan como, sí, tío, wow, como si hubiera dado un puto ictus. Y bueno, pues que vayan a otros lados. No, 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 no. Pero bueno, quería empezar por ahí. Simplemente, lo que ha dicho Matt Damon es que trabajar con Netflix, no es la primera vez que los dos trabajan con Netflix, pero sí es la primera vez que tienen tanto poder en la producción de la película, una cosa que no está en la entrevista, pero he escuchado me he puesto un poquito del programa antes de estar con vosotros, una cosa muy guay que han hecho Matt Damon y Ben Affleck que estaban contando es que han conseguido, al parecer Netflix no paga a los actores bonus de rendimiento, es decir, normalmente los actores cobran un dinero y ya, y después si la serie pues se repone a otro lado o se va a otra plataforma, cobran otra vez. Pero ellos han negociado con Netflix que los actores que salen en esta película cobren un bono de rendimiento, es decir, que si la peli va muy bien, igual que si fueran taquilla, cobrarían ese bono. O sea, tenían ganas los dos de hacer algo bueno. Esta vez han conseguido eso con Netflix. Felicidades, eso es porque han tenido mucho poder a la hora de negociar con Netflix. Pero estaban hablando de que han encontrado cosas diferentes. Dice Matt Damon, la forma normal, el estándar a la hora de hacer una película de acción, o así es lo que nosotros hemos aprendido, es que normalmente tienes tres set pieces, es decir, tres escenas como muy importantes. Una en el primer acto, escenas de acción, está hablando. Una en el primer acto, otra en el segundo acto y otra en el tercer acto. Lo que hace es gastarte la mayoría del dinero en la escena de acción importante del tercer acto, porque esa es tu final. Sin embargo, ahora quieren que pongamos o sea, lo que a nosotros nos dijeron es, podemos tenerla más grande en los primeros 5 minutos, queremos que la gente siga viendo la película. Y tampoco estaría mal si podríais contar el plot, o sea, reiterar el plot en el diálogo, el argumento. Varias veces, porque la gente está mirando los teléfonos mientras están viendo la película. Ya sabíamos que Netflix pide a los guionistas que no haya nada puramente visual en las películas, sino que todo lo que se presenta de forma visual se transmita también a través del diálogo. Y también sabemos que Netflix le dice a los guionistas que quieren que se diga varias veces de qué va lo que estamos viendo, por si hay espectadores que están muy poco atentos. La novedad que nos cuenta Matt Damon es que, al parecer, las películas para Netflix funcionan al revés. Tienen que tener mucha acción al principio para que la gente no se aburra y no la quite. Y esto es algo que me ha interesado mucho, porque justo este fin de semana estaba hablando con familiares míos que me estaban contando que habían empezado a ver una película que no terminaba de despegar al principio y que estaban considerando quitarla. Es decir, parece que están cambiando la forma en la que las personas se están acercando al cine. Esto a mí me abre un debate interesante en el sentido de cómo el medio afecta a la obra. Porque parece, o sea, no damos cuenta que las películas están. Las películas no son naturalmente como las vemos, sino que las pelis están, como todas las creaciones artístico-culturales, muy afectadas por la forma en la que llega a nosotros. Por ejemplo, la duración de las películas históricamente ha estado determinado por la duración de los rollos de película y cuántos rollos de película se podían, de forma realista, enviar a los cines y utilizar durante una proyección. Después, cuando el cine se libera de los rollos de película, la duración también ha estado muy ligada a cuánto, de forma rentable, pueden los cines cerrar una sala para solo una película. Es decir, cuántos pases tienen que tener al día de ciertas películas para que sea rentable distribuir la película en cines. Es decir, el modelo económico afecta a cómo se hace la obra artística. Y ahora, al parecer, ya que tanta gente está viendo cine a través de streaming, y el streaming, las plataformas de streaming ponen tantas películas y series a nuestra disposición, lo que está diciendo Matt Damon es que lo importante es que la gente se enganche rápidamente, porque si no, lo que va a hacer es quitar la película y poner otra. Y eso es, al parecer, más importante que irse con un buen sabor de boca, porque antes no era random, no era aleatorio que se gastara más dinero en la escena de acción del final. Se hacía porque la gente había pagado un dinero para ir al cine y querían que salieran satisfechos diciendo nos encanta la película, vamos a recomendarla a otras personas. Ahora eso no se produce. Es menos habitual que las pelis despeguen por el boca a oreja. A ver si le pasa 28 años después, como hemos hablado antes, pero es poco habitual. Lo que quiere Netflix es que la gente no deje de ver la peli, y para eso tienen que darle entretenimiento rápido. Después hablaremos de lo de entretenimiento rápido y no sabe aburrirnos, pero lo miraremos. Dice Réstame el Lifar: ese era mi mayor terror con la asentación de los modelos de suscripción en videojuegos como principal modelo de negocio en su momento. Y es normal que nos des miedo, que no, nos cambien las cosas que conocemos, pero es que recordemos que esto siempre ha sido así. Quiero decir, cuando el cine nace muy ligado al capitalismo, pero una cosa que, por ejemplo, Alberto cuenta cuando damos estas charlas sobre cine, videojuegos, capitalismo y tal, 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 es que en la Unión Soviética, cuando se hacía cine, no querían tener muchas veces las cortapisas de la distribución económica. Entonces se hacían películas de 8 horas, 7 horas, o las horas que necesitara el guionista, director, directora, para contar lo que quería contar. Que se haga en hora y media, o que se haga en 3 horas, o que se hagan estos estándares que manejamos, es algo que viene por la distribución en cine y la distribución capitalista. Pero sí, Netflix está. Aún así, hay que preocuparnos moderadamente. Netflix quiere acabar con los cines, y una forma de acabar con los cines parece que no va a ser solo lo de que solo quieren llevar 2 semanas a las películas a 17 días. 17 días las películas al cine, sino que también van a intentar cambiar cómo se produce para que las películas funcionen mejor en plataformas de streaming que en el cine. Dice Ted Bandido: esto me está haciendo pensar que quizás por eso ya los finales de los videojuegos no son tan buenos como los principios, porque estadísticamente solo un pequeño porcentaje se los acaba. Por supuesto, de hecho, no es algo conspiranoico, te lo dicen muchos desarrolladores de videojuegos, que esto de poner una cinemática muy potente, o sea, pensemos en videojuegos clásicos, ¿vale? Esta cinemática potente donde tú ves al malo maloso y te acerca y te da pal palo, esto viene de, saben que te tienen que poner una escena muy potente en el principio, porque el principio es lo que ve todo el mundo, es lo que convierte al villano en icónico, es lo que hace que te demuestra el poderío a la hora de montar una cinemática. Entonces, pues, viene de ahí. O sea, has hecho una muy buena lectura. Dice Frickledon: buf, yo no me imagino 8 horas seguidas viendo una película, pero claro, hay gente que ve todo Harry Potter del tirón, así que tendrá su público. Eso es, se supone que a lo mejor no estaban hechas del tirón. Lo de ver películas del tirón o no, y lo de verlo entre actos, todo eso son convenciones a las que hemos llegado entre artistas modelo económico y de distribución y público. A lo mejor no estaban pensadas para verlas del tirón. A lo mejor había una escena de picoteo entre medio. No lo podemos saber. Alberto te lo sabrá. Si está por ahí, que lo conteste. Él es el que está puesto en estos temitas. Vale, eso es lo que quería destacar de aquí. No voy a destacar Ben Affleck diciendo que la IA va a hacer. Ben Affleck diciendo que la IA va a hacer que se empiecen a desarrollar en Estados Unidos, o sea, que se empiece a hacer más postproducción en Estados Unidos, porque va a evitar que se externalicen los efectos especiales, porque se ve que Ben Affleck, bueno, estaba ese día especialmente brillante. Dejó a Jennifer Garner, yo qué sé, que se puede esperar de Ben Affleck, yo qué sé. Pero eso, nos cambian los modelos. Y he traído un artículo que puede dialogar mucho con esto de tenemos que enseñarle a la gente y tenemos que tener a la gente agarrada los primeros minutos porque la gente se aburre mucho. Espera un momento, pero antes, dice Jenis, ¿la gente del chat nota que le cueste más, por ejemplo, ver pelis lentas, que se le hagan largas o algo parecido? Vamos al siguiente tema, que es el último. No me puedo creer lo rápido que estoy yendo hoy. Madre mía, ¿quién soy? Es un artículo en la sección de tecnología de Guardian. Una cosa os digo, yo no soy especialmente fan, aunque traigo mucho de Guardian como fuente, simplemente porque sacan cosas rápido, yo qué sé. No soy muy fan de la sección de cultura de The Guardian. No me gustan sus periodistas, pero la sección de tecnología tiene a dos personas que son las personas escribiendo de tecnología más anticapitalista que se me ocurren y estoy aquí con ellas. Pero leemos. El titular es un texto de opinión. Vamos a destacar algunas cosas, pero porque lo quiero ligar a lo de Netflix. Dice, ¿cómo podemos defendernos de la nueva plaga del fracking humano? Para quien no lo sepa, el fracking es. Matt Damon tiene una película sobre el fracking, pero básicamente es. Pues acción, es como se dice. Se llama fracking a cuando tú vas a un sitio donde hay una bolsa de gas y sacas todo a un terreno donde debajo hay gas que se puede usar para generar energía, metes una serie de tuberías gigantes y sacas todo lo que hay ahí en esa bolsa. Eso lleva a. Es un proceso de extracción. Se utiliza sobre todo para el gas, eso es lo que quería decir, proceso de extracción. Cuando el fracking es muy malo a nivel ecológico, porque lo que hace es que se hunde el terreno, surgen grandes desastres ecológicos y bueno, explota ese terreno en el que se hace fracking, pues queda mal, queda muertito. Pero bueno, eso es un proceso de extracción. Aquí lo que nos habla es del human fracking, es decir, del proceso de extracción humano. Vamos a ver de qué nos habla. Hay bastante subrayado, pero bueno, voy parafraseando. Básicamente lo que nos dice al principio es que se estima que el 70% de la población de la Tierra tiene un smartphone y que a través de los smartphones se produce el 95% de los accesos a Internet en todo el planeta. Dice que a nivel global y de media, la gente gasta o emplea más de o sea, algo aproximado a la mitad de sus horas despierto mirando a pantallas. Y entre la gente joven y sobre todo en el mundo desarrollado, es posible que el tiempo que se emplee sea mayor que esto. A esto tenemos que ponerle antes, lo digo porque es importante, hay que ponerle un pin. Es cierto que nos pasamos mucho tiempo mirando a pantallas, pero porque la mayoría, bueno, una gran proporción de nosotras trabajamos mirando pantallas. Quiero decir, una cosa es mirar a pantallas por ocio, el doom scrolling, el pasar mucho tiempo en redes sociales, y otra cosa es mirar a pantallas trabajando. Ahí son 8 horas en las que mucha gente está esclavizada a mirar pantallas, porque no hay otra opción. Hay trabajos que ya solo se realizan a través de pantalla y no solo trabajos de oficina. Bueno, y también tengamos en cuenta que mucho ocio que antes no tenía pantallas como intermediaria ahora lo tiene. Yo, por ejemplo, en el 2025 he vuelto a usar un e-reader para leer. Me da vergüenza decir que es un Kindle, pero es un Kindle. Pero no os preocupéis porque lo he liberado. Así que ya no soy una esclava de Amazon y no lo tengo que tener permanentemente en modo avión. He puesto el CoReader a quien le interese. Pero por desgracia tengo un Kindle de Amazon. En ese momento, cuando me lo compré, no sabía que había alternativas. Perdón. Digo aquí en la plataforma de Amazon mientras le doy dinero a Amazon. Pero bueno. Que mucho ocio que antes no incorporaba pantalla, ahora incorpora pantalla, como leer en formato digital o la gente que lee a través del móvil, porque, bueno, pues gente difícil hay en todos sitios. Pero pasamos mucho tiempo mirando a pantalla y sobre todo lo que quiere decir esta introducción es que pasamos mucho tiempo en nuestros smartphones. Continúa. La historia nos enseña que las nuevas tecnologías siempre hacen posible nuevas formas de explotación y ese hecho básico ha sido ejemplificado de forma espectacular con el aumento de el aumento de las plataformas digitales a escala social. Esto nos ha llevado a que haya llamativas nuevas formas de extraer dinero de los seres humanos. Se llama la extracción humana. Lo que nos dice aquí es que, bueno, es una cosa que la semana pasada expuse en Chiclana y creo que no se me entendió. Estábamos hablando, como no, de la IA, pero voy a aprovechar que tengo mi espacio y me explico un poquito. Resulta que, como dice ahí, hay una cosa que está históricamente comprobada, que es que desde el mismo momento en el que nos hicieron el engaño de en vez de vender nuestras habilidades y nuestra capacidad de trabajo, hacer que vendiéramos nuestro tiempo, esta es una de las bases que fundamenta el sistema capitalista, para quien no lo sepa. Antes del sistema capitalista, la gente vendía su trabajo o su capacidad de trabajo. ¿Qué significa eso? Voy a hacerlo para tontos, pero lo siento, es por ir más rápido. No es que quiera quitar sutileza, sino quiero avanzar. Antes la gente vendía, pues, toma, he cultivado un tomate, cómprame el tomate. Y ahí estás vendiendo el producto de tu trabajo. Y otra cosa que podías vender es tu capacidad de trabajo. Yo no tengo tierras, pero soy capaz de arar. Y la gente te contrataba para arar un campo. Tú arabas este campo y te ibas a tu casa cuando el campo estaba arado. Lo típico de tú eras pescador y no pescabas 8 horas, tú pescabas lo que necesitabas para salir adelante ese día o esa semana, no unas horas. Pero el capitalismo y sobre todo o sea, el fordismo, recordemos, es un sistema de producción inventado por John Ford en sus fábricas de coches, por el cual se hace un trabajo en cadena para fabricar productos en cadena. Es decir, no hay una persona que haga un coche. Nadie sabe cómo se hace un coche en la fábrica de Ford, sino que había una persona que ponía un tornillo y pasaba 8 horas y solo ponía ese tornillo. Y otra persona más adelante en la cadena encajaba una puerta y lo único que hacía era encajar una puerta. Entonces eso, el fordismo tiene muchas cosas, se hacen las cosas más rápidas, es un sistema de producción más rápido. Lo malo es que nadie en una fábrica de coches sabe hacer un coche, porque nadie tiene que aprender a hacer un coche. El caso, con el fordismo, con la llegada de la fábrica, con la entrada del capitalismo, dejamos de vender nuestro trabajo o nuestra capacidad de hacer algo y empezamos a vender nuestro tiempo. Ya no tenemos que trabajar para hacer una cosa en concreto, sino que lo que dice Macronoid es verdad, la tremenda alienación que supone para los operarios. Claro, el fordismo trajo una degradación de la salud mental increíble, porque tú antes eras una persona que eras un mecánico y hacías un coche y tú decías, wow, tremendo coche que he hecho yo. De repente lo único que sabías hacer y lo que te tirabas todo el día haciendo hasta que la cabeza se te quedaba absorbida era poner un es que de verdad que había gente que ponía un clavo y hacía. Y estás 8 horas así, y eso. Claro, no haces nada que te rete, no haces nada nuevo, haces una cosa repetitiva. Literalmente, ahí es cuando surgen, la gente que esté muy en la literatura de la época, ahí es cuando surgen estas metáforas de ser una rueda en el sistema. No soy más que un engranaje. Eso surge ahí. Porque eras un engranaje en la cadena, no eras un ser humano que opinaba y hacía y creaba y con su trabajo producía un coche. Eras un engranaje en la fábrica de un coche y eras un engranaje de carne, igual que había engranajes de la cinta transportadora. Es algo muy triste. Pero, oye, ¿y lo rápido que hacemos los coches? ¿Y lo rico que se hacía John Ford? Pues ya está, entonces todo está bien. Pero eso, como decía, hubo un cambio que estoy resumiendo muchas cosas de muchos años, pero vamos a seguir para adelante, por el cual ya no vendíamos, como digo, nuestra capacidad de fabricar un coche, o no vendíamos los coches, sino que vendemos nuestro tiempo. A día de hoy, nadie, a no ser que, yo qué sé, que sea una persona que fabrica vela y venda vela, la mayoría, o sea, una persona que sea puramente autónoma real y no falso autónomo como somos la mayoría, lo que hace es que vende su tiempo. Durante 8 horas al día estoy al servicio de una empresa que extrae mi plusvalía y hago lo que esa empresa requiera de mí. Si termino, o sea, es lo típico para entender que vendemos nuestro tiempo y no nuestro trabajo. Solo hay que pensar en que si tú eres un periodista, y pongo periodista porque es mi profesión y la que conozco bien, si yo soy una periodista y yo termino mi artículo y hago, toma, editor, mi artículo, en el periódico no te dicen, vete a tu puta casa, lo que te dicen es, pues andate a trabajar en otra cosa, porque te quedan 2 horas, que no te da tiempo a escribir, 2 horas, escribe. Entonces, eso, desde el momento en el que lo que vendemos es nuestro tiempo y no es nuestro trabajo, lo que pasa es que todos los cambios tecnológicos que se implantan para mejorar la productividad, lo que hacen es que trabajemos más. Porque claro, como vamos a estar 8 horas igual, pero ahora trabajamos más rápido, las empresas lo que hacen es que esos cambios tecnológicos lo implantan para que trabajemos más, para que produzcamos más, para que seamos eso, más productivos y ellos tengan más plusvalía cuando nosotros estamos ganando el mismo dinero porque seguimos vendiendo las mismas horas. Entonces, todo lo que pasa, por volver al cómo funciona el periodismo, de nuevo, soy periodista. Cuando yo era jovencica y me interesaba el periodismo, yo os recuerdo, no he estudiado periodismo, pero conozco a muchos periodistas. Los periodistas antiguos, los periodistas que escribían antes de que se normalizara el uso de internet en la profesión, la media era escribir un artículo o 0 artículos a la semana. Y cuando hablamos de artículos de 300 palabras y no muy largos. Eso era lo que escribía más o menos un periodista. Escribía un artículo a la semana, a veces necesitaba 2 semanas y escribía un artículo un poco más larguito, porque se consideraba que el periodista pues tenía que ir a sitios a hablar con personas, tenía que ir a las bibliotecas a consultar libros, entonces no podía sacar pues artículos de normal. La gente que trabaja hoy de periodista, la gente que tiene buenas condiciones, como yo tenía en Anait, saca 3, 4 artículos a la semana, y la gente que está, por ejemplo, en noticias, saca varias noticias al día, varias. Muchas. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué los periodistas de ahora somos más listos? ¿Es porque los periodistas...? No, es porque como con la excusa de que podemos acceder rápidamente a más información, con la excusa de que ya no tenemos que desplazarnos, por ejemplo, para hacer entrevistas, porque podemos hacerlas virtual, con la excusa de que tenemos procesadores de texto que no nos obligan a escribir, por ejemplo, a mano y después tenerlo que pasar a la imprenta o escribirlo a máquina de escribir y después tener que pasarlo. Con todas esas excusas, como tenemos que vender las mismas horas, trabajamos casi las mismas horas, pues tenemos que trabajar más. Y esto no es algo que haya pasado una vez o 2 veces o 3 veces en la historia de la humanidad. Esto pasa desde que está el capitalismo y inventan cosas tecnológicas. No es que nos tengamos que poner antitecnología. Yo soy personalmente tecnopesimista. No seáis como yo. Yo soy tecnopesimista, pero no tenéis por qué ser como yo. Solo os digo que esto ha pasado a lo largo de la historia. Y va a pasar con la IA, por supuesto. ¿Quién se cree? O sea, yo sé que Puy lo dijo y tiene sus razones, pero personalmente yo no creo que ninguna herramienta, desde el Photoshop a la IA, si podemos considerar una herramienta, pero imagina que sí, porque en el argumento del Puy lo era, ninguna herramienta nos vaya a quitar horas de trabajo, ninguna herramienta nos lo va a hacer más fácil. Lo único que van a hacer las herramientas es que trabajemos más rápido para que podamos trabajar más y estemos aún más fritos de la cabeza hasta que no demos más de nosotros. Pero bueno, eso, este artículo me da un poco la razón, porque la historia personalmente me da la razón. Pero entonces habla de la extracción humana. ¿A qué se refiere con esto? Pues a que el Internet, cuando se inventa, es algo que se inventa con muy buenas esperanzas de poner a la gente en contacto, de que se comparta conocimiento. Recordad que el Internet se desarrolla con dinero público dentro de universidades. Pues cuando se desarrolla quieren tienen como muy buenos deseos, Pero en el mismo momento en el que pone su dedito el capitalismo, Internet es un medio que tiene que llevar a que el capital, o sea, que el capitalismo haga más capital, como todas las cosas que existen en el marco del sistema capitalista. Y de repente se dan cuenta de que, aunque al principio pensaban que en Internet se iba a hacer dinero a través de las empresas que querían tener presencia en Internet, de repente se dan cuenta los grandes mediadores del capital que en realidad no es ni la compraventa ni las empresas las que hacen dinero, sino que lo que se va a comercializar en Internet van a ser los datos que producimos los usuarios de Internet cuando estamos usando Internet. ¿Qué se refieren con datos? Pues las cosas que miramos, las cosas que hacemos, las cosas que leemos, las cosas que nos interesan, dan una serie de datos que los proveedores de Internet pueden vender a las empresas y lo pueden utilizar para varias cosas. No lo sé específicamente para qué, pero a esa extracción de datos, o sea, al hecho de que estemos constantemente de Internet y que Internet constantemente esté extrayendo datos de nosotros, es lo que este artículo llama el human fracking, la extracción humana. Lo que dice el artículo es que el hecho de que Internet se haya dado cuenta que la forma de hacer dinero es extraer constantemente datos de nosotros, hace que Internet nos tenga que tener todo el día enganchado a las pantallas, de que todo el día nos tengan que estar enseñando cosas nuevas con las que interactuar, cosas nuevas a las que darle like, cosas nuevas a las que quitar y rechazar, vídeos nuevos que nos mantengan en YouTube para que nos pongan más publicidad y vean cómo reaccionamos a la publicidad. Nos tienen que tener todo el día entretenidos, porque mientras estemos entretenidos, mientras estamos dándole nuestra atención, por desgracia eso salimos perdiendo, nos dan un entretenimiento un poco nimio, y nosotros le entregamos toda nuestra atención, que es una de las pocas cosas, es la única cosa con la que nos relacionamos con el exterior, prestando atención, mirando, pensando, reflexionando, tocando, ya sabéis. Y lo que nos dice es que esto de pasar la mayor parte del día entregando toda nuestra atención a Internet, para que Internet, las empresas que hacen dinero en Internet puedan sacar datos de nosotros, nos está creando una crisis existencial. Porque tal y como podemos entender, nuestra atención humana, la cosa que la gente que quiere extraer datos necesita que le demos nuestra atención para extraer los datos, en la forma de nuestro ojo, en sus pantallas, no es otra cosa que nuestra habilidad de preocuparnos por las cosas, nuestra habilidad de pensar, nuestra habilidad de entregar nuestras mentes, nuestro tiempo, nuestro sentido, nuestra autopercepción para el mundo y para los demás. Básicamente, lo que está diciendo el artículo es que cuando entregamos, estas compañías están constantemente reclamando nuestra atención para poder sacar datos, y cuando se los damos, pues dejamos de prestar atención a otras cosas, porque la atención que tenemos es muy limitada. Entonces, nos están absorbiendo por dinero y nosotros nos estamos perdiendo las cosas importantes donde deberíamos poner nuestra atención. Dice, nosotros, la gente que existimos en este planeta, deberíamos unirnos y actuar con solidaridad. Deberíamos decirle que no a los extractores humanos y para hacerlo deberíamos insistir en nuevas formas que la atención humana es humana, es nuestra y tenemos que usarla para hacer el mundo, para crear un mundo en el que queramos vivir. Aquí lo que básicamente nos inspira este artículo es hacer un movimiento por el cual podamos proteger nuestra atención y no sea algo que básicamente se use para explotarnos. ¿Cómo quería yo relacionar esto con lo de Netflix? Porque estos cambios, o sea, todo lo que tiene Netflix es que, o sea, Netflix no. O sea, Netflix está extrayendo datos de nosotros constantemente también. Y Netflix mercadea con los datos porque lo que quiere es tenernos, o sea, si Netflix hiciera dinero, pensarlo así, con la plataforma, con las suscripciones, una vez tú te suscribas y Netflix sea consciente de que tienes tres o cuatro cosas que ve al mes, debería darle igual que tú estés todo el día en Netflix, pero Netflix no quiere sus suscripciones, simplemente quiere que estés suscrito y que pases la mayor cantidad del tiempo viendo Netflix para proporcionarle más datos a Netflix, para ser expuesto a mayor cantidad de publicidad, a mayor cantidad de tal. Netflix quiere, de nuevo, nuestra atención. Y todos estos cambios Todos estos cambios que está haciendo en sus películas es porque, por un lado, quiere nuestra atención constante, quiere tenernos atados a la pantalla, pero por otra, es porque toda esta extracción humana está afectando a cómo nos concentramos, a nuestra capacidad para aburrirnos, a nuestra capacidad para entender, para tener, por ejemplo, paciencia. Dice Mario Leira, Lerian, ojalá ser una aruga que no puede scrollear en TikTok. Ahora voy a eso. Pero eso, el hecho de que Internet necesite nuestros datos, necesite extraer de nosotros, ha hecho que esté todo el rato dando estímulo, para que no podamos desviar la atención. Cada vez las opiniones son más escandalosas, cada vez los banners son más llamativos, cada vez los vídeos son más cortos y podemos cambiar de vídeo más rápido y la gente que está en esos vídeos habla más deprisa. Y tenemos menos paciencia. El otro día estaba viendo a una chiquita que hace maquillaje y esta chica habla muy lentito y tal. Y mucha gente en los comentarios, a veces había gente que decía qué bien que no todo el mundo hable como tal, pero había otra gente que decía no puedo ver tus vídeos porque me pongo nerviosa con lo lento que hablas. Y es que claro, la mayoría de gente que habla en internet habla muy deprisa, con mucho énfasis, como si en cualquier momento, como si fueran conscientes que en cualquier momento hacemos así y vemos otro vídeo, cuando no están acelerados, cuando no está con música por detrás, cuando no son dos pantallas, arriba el maquillaje y abajo un gameplay. Porque es eso, no pueden relajarse, no pueden permitir que nos relajemos, vayamos a mirar a otro lado. Y eso afecta al cine. El cine no puede, o sea, cada vez creo que hay más cineastas y más gente que hace series que no quieren, incluso libros. Últimamente estoy leyendo muchos thrillers, no me preguntéis por qué. Y una cosa que noto es que todo tiene que ser a base de cliffhanger. Todos los capítulos tienen que terminar a base de cliffhanger, como si fuera Dan Brown. Y es como, pero vamos a ver, no hay thrillers que simplemente pase un misterio y resuelvan el misterio y haya tensión, pero no haya estos cliffhangers constantes, porque estoy cansada de tanto cliffhanger. Y es porque no quieren que te vaya a otro libro, no quieren que digas qué libro más aburrido, he leído tres páginas y no ha pasado nada, ¿qué es esto? Y es simplemente eso, porque estamos acostumbrados a dar nuestra atención a cambio de hiperestimulación. Eso está en el artículo, no me lo estoy inventando, no estoy haciendo, lanzando desinformación. Exploran el artículo. Que como cada vez la atención es más valiosa, cada vez es más chillón lo que se hace para reclamarla. Y eso nos afecta en todos los sentidos. Hay gente, o sea, habla en el artículo, no sé, yo dudo de esto en concreto, pero habla de peña que no es capaz de ver ya una película entera sin levantarse, sin mirar el móvil, que no entiende. Pues las secuencias muy largas, que necesitas cortes todo el rato. Y es verdad lo que dice Cielo y Niebla. En YouTube hay gente que se microcorta los silencios porque pues pensarán que si hacen pero la gente se va a aburrir y lo va a quitar. Y es triste que tengamos que estar toda esta autoestimulación. Y como decía, este finde estaba hablando con unos familiares que me estaban contando, y a mí me interesa esto muchísimo, no estoy hablando mal para nada de mis familiares, a tope. Me estaban contando que se aburrieron con una película y que estaban pensando en quitarla porque al principio pues, es una secuencia muy larga sin diálogo y no entendían muy bien de qué iba la cosa o por qué. Y lo entiendo porque son personas que han crecido en internet. Pero me llamaba la atención también en el sentido de que no sabemos aburrirnos y no concibimos que las pelis puedan ser aburridas. Que ya os digo, esta peli no quería ser aburrida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, por ejemplo, hay movimientos de cine, como es el slow cinema, que a conciencia quieren ser aburridos para que ver la película sea algo relajado, que pueda levantarte y cogerte una agüita y volverte a sentar y no te has perdido nada porque esto no es frenético. Hay otros movimientos que apuestan a porque que lo que quieren es que cuando nos aburramos pensemos un ratito en nuestras cosas, volvamos a la peli, entremos y salgamos, y también sepamos como espectador cómo gestionar el aburrimiento, porque la realidad es aburrida. Dice Iruneb, yo cada vez veo más gente sacando el móvil en el cine, que es precisamente un lugar que yo agradezco porque me fuerza a prestar atención a la peli. No sé, es preocupante que la gente tenga tan poca atención que ya no respetan ni en el cine. Desde luego en el cine sí que me enfadaría. Yo también le veo a mucha gente sacando el móvil en el cine, y me molesta mucho. Porque es verdad que si vas a un sitio como el cine deberías entender que ver la película es lo único que deberías estar pendiente. Pero bueno, eso, desde luego me gustaría, hablo mucho sobre el cine de sentir, de que estamos muy acostumbrados, y lo de Netflix, lo que te cuenta Matt Damon, de que tengan que decir el argumento varias veces, demuestra que no queremos simplemente quedarnos en el sentir, porque es una película de acción, podríamos ver una peli de acción donde solo pasan cosas y nosotros disfrutando con los coches, pim, pa, y un disparo, pa, pa. Pero necesitamos todo el rato tener presente lo que está pasando, teniendo controlado lo que está pasando, mientras estamos controlando otras cosas y mientras no nos aburrimos. Y la verdad es que no sé, me gustaría que hubiera más pelis de sentir y hubiera más pelis de aburrirse. Películas que a propósito quieran ser aburridas para que tú explores cómo gestionar el hecho de que algo te esté aburriendo. Es igual que yo recuerdo un ejercicio que hice hace tiempo, que es que me di cuenta que había veces que cuando había una peli que me incomodaba, por ejemplo, a nivel político, la quitaba y no me gustaba ser esa persona. Dije, uff, es que soy muy intransigente. Hice el esfuerzo de voy a ver pelis que me incomoden a nivel político y voy a ver cómo reacciono yo, porque si esto es un diálogo, que la peli sea como es, vale, pero lo que yo haga como espectadora es algo mío, parte de la experiencia de ver la peli es qué hago yo como espectadora. Voy a ver cómo voy a esforzarme. Y bueno, no me gustó, pero fue un ejercicio interesante. Está bien hacer ejercicios con el cine y está bien responsabilizarnos de nuestra o de esto, que no es el caso de mi familia, que de verdad la peli no quería ser aburrida, les aburrió, porque sí. Roronoa Maroa. El mes pasado fui al teatro y había dos señoras mayores que claramente estaban aburridas y se ponían a hablar entre ellas. Me hace gracia porque siempre se señalan a los jóvenes, pero a esta altura esto ya es un problema entre todas las edades. Absolutamente, ¿eh? Si mis familiares no son precisamente gente joven, no, 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 esto no es los chavalitos y las chavalitas, esto somos todos, se está sacando datos de todo, todas y todos nosotros. Así que, bueno. ¿Qué os iba a decir con esto? Quería hablar de un comentario que había antes, se me ha olvidado quién lo decía, de ojalá sea una oruga y tal. Y sí que os quería decir que yo dejé Reddit, o sea, yo no tengo redes sociales. No tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo nada. Ahora mismo tenía Reddit hasta diciembre. Pero con lo de Venezuela, creo que lo he dicho por aquí, empecé a ver un montón, un montón, un montón de cuentas que claramente estaban haciendo propaganda. Y me incomodó muchísimo y dije, Reddit no está quitando estas cuentas que claramente están haciendo propaganda con estos mensajes cuando no vienen a cuento, escritos en mal español, na, 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 na. Y cogí y me fui de Reddit. Y ahora no, el móvil para mí ahora mismo es una piedrecita donde de vez en cuando en el Telegram me habla alguien, pero tampoco mucha gente. Dice Marcela que la familiar, yo. Marcela, que no te quería señalar, que no pasa nada, que es que no, si te señalo, parece que es. Todo lo que he hablado es referente a ti, pero no es eso. Es que justo llegué a este artículo cuando tú me estuviste contando lo del aburrimiento. Pero esa peli no quiere ser aburrida a propósito, no es el mismo caso de lo que estoy contando. Eso es lo que me ha hecho pensar en respecto a esto. Pero bueno, eso, que Reddit, dejé Reddit. Y ahora el móvil es una piedrita. Y la verdad, estoy muy contenta de haberlo hecho. Me he dado cuenta que yo desde pequeña siempre leía antes de acostarme, era como mi momento de leer, y desde que estaba en Reddit, a veces me estaba ahí doomscrolleando, tenía 5 minutos y por defecto abría el móvil, estaba esperando en una cola y enseguida necesitaba algo a lo que da mi atención y estoy otra vez aprendiendo a aburrirme, aprendiendo a no tener que estar todo el rato tocando cosas y estimulándome. Y me está siendo muy provechoso. No sé si se puede animar a la gente a hacer esto, porque la verdad es que, dice Pete Bader, se ha dejado la cuenta de Mastodon también. La tengo abierta por ideología, pero no me gustaría alejarme en sí de todas las redes sociales. Y a pesar de que, y aquí ya esto ya para ir cerrando, técnicamente me perjudica, porque, claro, al final parte de las cosas que hago. Con la intención de que sea mi profesión, pasa por estar en redes sociales, por darle, o sea, que el programa se escuche más, que el podcast llegue a más gente, que las grabaciones en YouTube se compartan, pero claro, si yo no estoy ahí para ponerlas, no se comparten. No tal, estoy intentando jugar un juego al de ser streamer, y no estoy siguiendo las reglas. No estoy, o sea, como que estoy intentando jugar el juego sin querer participar. Y la verdad es que es bastante chungo, me siento como una hipócrita. No, esto no os iba a. Esto no va a ningún lado, no estoy intentando como hacer una autoayuda ni nada. Mario Lerian dice que te gustaría hacer lo mismo, pero mi entorno, mi contexto no podría. Es que yo tampoco podría. Ahí es donde lo quería llevar. Me siento muy bien, me gusta. He estado tonteando con la idea de cuando se me rompa mi smartphone, comprarme un Damfone y decirle a todo hasta luego. Pero no sé si eso es algo que se pueda hacer, la verdad, ahora mismo, porque yo necesitaría tener redes sociales para compartir las cosas. Yo siento que no puedo pues llegar a una audiencia nueva si no estoy en redes y no estoy compartiendo lo que hago y no estoy y tal. Entonces, pues no sé si al final lo que dice este artículo de que tenemos que luchar contra la extracción haciendo un movimiento en el que no sé qué, no sé cuánto, no sé hasta qué punto es fácil. No sé hasta qué punto es fácil. No sé. No sé, no, ya os digo, no tengo ningún tipo de solución. Solamente os quería contar mi situación, porque me cuesta poco dejar las redes sociales. Pero todas las cosas que creo que intento hacer en internet al final fracasan precisamente porque no estoy en redes sociales, porque no tengo una presencia. Me pasa también incluso con, o sea, yo parte de, creo que lo he contado por aquí, parte del dinero que gano mes a mes es porque doy charlas en sitios, porque me llaman para colaborar en cosas, pero me perjudica el no tener mucha audiencia en redes sociales porque hay veces que te llaman de sitio. Porque son eventos y quieren que las personas que van de ponentes no solo den una buena ponencia, sino que den promoción al sitio. Y yo no soy capaz de hacer eso. Muchos pues medios que quieren colaboradores, quieren una persona que haga buenos textos, pero también quieren personas que tengan una presencia y vendan esos textos en internet. Entonces, pues esas son esas cosas. Dice Jenis, ¿no te planteas, por ejemplo, tener una web y ya? Yo tengo una web que es Cultura Caníbal. Ay, no lo he dicho, pero he recibido un comentario muy cute esta semana de que vuelva a escribir. Y tengo que volver a escribir. Pero de todos modos, ahora mismo lo de la web, precisamente ahora el problema es que la gente no entra a ninguna web, ni de macro conglomerados, ni personales, porque ven los resúmenes de la IA. ¿Por qué perder el tiempo leyendo cuando puede optimizar leyendo el resumen de una IA? Así que así están las cosas. Pero bueno. No lo iba a llevar a ningún lado. Dice Frickeldon, ¿y no puedes hacer otro uso de redes sociales? Marcarte un tiempo al día para usar las redes sociales, para promocionar tus cosas y responder mensajes, pero sin notificaciones ni nada de eso. Intenté hacer eso con Blue Sky cuando Alberto, podemos decir que me obligó a abrirme un Blue Sky, me dijo, tú simplemente pon tus cosas, pero me genera cierta malestar el hecho de estar allí haciendo publicidad, siendo una cuenta de publicidad mía. Pero publicidad, al fin y al cabo, cuando yo creo que debería existir algo similar a las redes sociales, que sea social. Es algo que se habla mucho en Mastodon. En Mastodon, la verdad, son un poco. O sea, yo políticamente, filosóficamente, espiritualmente estoy con Mastodon, pero la gente es muy intransigente. Yo no tuve una buena experiencia en Mastodon. Esto no debería haber cortado porque la gente de YouTube, estas cosas. No tuve buena experiencia en Mastodon porque la gente es muy intransigente con según qué cosa. Pero tienen razón en lo que dicen. La gente no debería tener una cuenta en una red social si no es una persona. Si se va a comportar como una empresa y nada más que va a compartir sus cosas, entonces no está siendo social, vete a otro lado, no a una red social, vete a una red publicitaria o una red de promoción, vete a LinkedIn. Así que me sentía mal, me sentía mal. Eso no es lo que yo creía ni en lo que creo. El caso, vamos a ir cerrando el programa. No me gusta cuando no doy una certeza al final y solamente os tiro cosas, pero es que la vida no está llena de certeza. Yo no tengo ninguna certeza de qué hacer con lo de nuestra atención, pero me preocupa Sobre todo porque los que tienen más poder para cambiar las cosas, como Netflix, son muy conscientes de cómo funciona nuestra atención y están cambiando las pelis por ello. Dice Real Permiso, has dejado inacabadas las cosas como R.R. Martin. Qué forma de hilar todo el programa, qué maravilla, qué bonito. No serás tú, escritor. Pero bueno, nos despedimos. Simplemente quería recordar a la gente que está escuchando esto en YouTube y que está escuchando esto en formato podcast, que esto es un programa que se emite en Twitch y que se financia a través de las suscripciones. Si podéis, si os apetece, si os gusta, podéis pasaros por twitch.tv/martatrivi y dejarme vuestra suscripción. Si no, hay otras formas de apoyar el programa. Económicamente, en culturacanibal.com podéis encontrar mi Ko-fi con el que pues pago, por ejemplo, el hosting del podcast, entre otras muchas cosas. También pues la parte visual, se pagan cositas para choque juerga y todo este tipo de cosas. Pero si no queréis hacer un apoyo monetario, también podéis dar like a los programas, compartir los programas en redes sociales, recomendárselo a alguien que creéis que le vaya a gustar o cualquier otro tipo de cosa. Aún así, yo os agradezco igualmente que hayáis llegado hasta aquí, que hayáis escuchado todo mi rambling del lunes, yendo de un lado para otro. Y nada, nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias y hasta la próxima.